Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más a una nueva edición de nuestro Sport Radio. Desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde vamos a contar todo lo acontecido en la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana. Nos puedes escuchar en el 102.5 de la FM en UPV Radio o si prefieres por internet en radio.upv.es o si quieres entras en nuestrosport.com y te descargas el podcast del programa. El Valencia sumó por primera vez en la temporada 3 victorias consecutivas y quiere la cuarta este domingo ante el Sevilla. Ha dicho adiós al descenso y los optimistas sueñan con Europa. En los despachos de Mestalla habrá cambios. Lei Jun Chan dejará de ser presidente de Valencia a partir del 30 de junio y su puesto lo ocupará Anil Murci. En el programa escucharemos la despedida de la primera mujer presidenta de Valencia. El Villarreal a lo suyo. Sumó una importante victoria el domingo ante el Athletic de Bilbao y se consolidó en la quinta posición. Europa cada vez está más cerca. Y el Levante nos tiene mal acostumbrados y por eso nos extraña verle perder. Lo hizo el sábado ante el Getafe, pero el ascenso sigue siendo cuestión de fechas. Al Valencia Basket parece no haberle pasado factura perder la final de la Eurocup porque la Liga Endesa sigue ganando y es líder. Hoy, a las 8, se mide al Retabet Bilbao. Además, tenemos fútbol de segunda B, femenino, fútbol sala y la agenda deportiva de fin de semana. Todo aquí en nuestro Sport Radio, con Sari Zorio, los mandos técnicos, y recibo un cordial saludo de quien les habla, Javi Teruel. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web,
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en una nueva edición de nuestro Sport Radio. Nos puede escuchar por UPV Radio en el 102.5 de la FM. Y empezamos hablando hoy de la actualidad deportiva del Valencia Club de Fútbol, que viene a marcar esta semana por la dimisión de su presidenta, Lei Jun Chan, que va a dejar de ser presidenta el próximo 30 de junio de 2017, cuando acabe la temporada. Lei Jun Chan anunció que dimitirá como presidenta del Valencia Club de Fútbol y su puesto lo dejará a Anil Murci, hasta el director ejecutivo. Vamos a escuchar cómo dijo adiós el pasado lunes la presidenta Lei Jun Chan.
Hoy estoy aquí para explicaros otro cambio importante en el club en relación con mi nombramiento. En nombre del Consejo de Administración, os informo de que he presentado mi dimisión como presidenta y consejera del Valencia Club de Fútbol con efecto desde el final de esta temporada, y Anil Murci será el nuevo presidente con efecto a partir del próximo 1 de julio.
Pues ya lo han escuchado, Anil Murci será el nuevo presidente del Valencia a partir del 1 de julio. Lo curioso es que dimita 2 meses antes o 3 meses antes de que llegue esa fecha. Lo normal es dimitir una semana antes, o si dimites ya, que el presidente entrante sea ya a partir de mañana el nuevo que se haga cargo del equipo. Pero bueno, ahí son las cosas en el Valencia, ya veremos lo que pasa en un futuro. Parece que todo está cambiando y vamos a escuchar, si os parece, a Anil Murci cómo se presentaba ante la afición.
No, para mí es un gran honor. Orgullo ser nombrado como presidente de Valencia a partir del próximo 1 de julio. Por encima de todo, es una gran responsabilidad. Mi objetivo es muy simple: mejorar el club en muchos aspectos. Todo con un objetivo: ganar y acabar la temporada que viene arriba. Y también la temporada siguiente y la de después.
Viene motivado Anil Murci para ser presidente del Valencia con un objetivo que dice que es simple, que es mejorar el equipo. Hombre, mejorarlo complicado no es, porque la temporada del Valencia, pese a las últimas 3 victorias, que han maquillado un poco lo que es la clasificación, ahora mismo el Valencia es duodécimo, es bastante triste la temporada. Pues recordemos que empezó perdiendo muchos partidos seguidos y estuvo varios meses hasta la llegada de Boro sin sumar ningún punto. ¿Quién es Anil Murci? Pues Anil Murci hasta el 30 de junio es el consejero delegado del Valencia, es junto a Lei Hun-chan y Kim Ko los tres las cabezas visibles aquí en Valencia del proyecto de Meriton. Recordemos que el proyecto de Meriton lo preside el máximo accionista del club, que es Peter Lim, pero como por Valencia ni está ni se le espera, por las tres figuras que tenía en Valencia, Lei Hun-chan, Anil Murci y Kim Ko, pues eran los que estaban aquí mostrando un poco la cara del proyecto de Meriton. Es diplomático de carrera, ha trabajado muchos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, por eso conoce a Peter Lim, y luego también trabajó en la Embajada de Singapur en París durante 10 años. La temporada pasada se le ofreció venir al club de Mestalla y él dijo que sí en septiembre, y desde septiembre, como decíamos, es consejero delegado. Ahora va a dar el paso de ser el presidente del Valencia, veremos si llega hasta el centenario, que es en 2019, faltan dos temporadas. Él apuesta porque sí. Lo bueno que tiene Neil Murci respecto a Lei Hun, que habla castellano. Parece una tontería, pero hablar castellano en España es importante porque te puedes comunicar mejor con los trabajadores del Valencia, mejor con la afición, y por supuesto no tiene intermediarios para hablar con Peter Lim, el máximo responsable. Lo que tú escuchas en castellano lo traduces al inglés y se lo explicas a Peter Lim y lo entiende mejor. Peter Anil Murci viene con un objetivo claro, que es mejorar el equipo, como escuchábamos, y también mejorar lo que viene a ser resultados para que la afición esté más contenta.
La afición tiene derecho a sentirse igual de decepcionada que todos nosotros cuando las cosas van mal, pese a la mejora evidente del equipo en los últimos partidos. Nuestra obligación es devolver al equipo y al club a los puestos de arriba, donde debemos mantenerlo todos los años, donde la gran afición que tiene el Valencia, quiere estar.
El Valencia, evidentemente, quiere estar en los puestos de arriba, es el cuarto presupuesto de la Liga Española, y ahora mismo los resultados pues no acuerdan con lo que tiene el presupuestado la plantilla del Valencia. Esperemos que mejore, esperemos que se haga un buen trabajo de aquí hasta final de temporada y por supuesto en verano, llegando refuerzos, acertando con el entrenador, y que la temporada que viene sea muy diferente a esta y a la anterior. Hablando de refuerzos, hablamos también del entrenador. ¿Será Boro? ¿No será Boro? El nuevo presidente de Valencia lo tiene muy claro.
Ya he dicho el propio Mateo, el propio Boro, muchas veces en entrevistas y ruedas de prensa. El momento para tomar decisiones sobre esto todavía no ha llegado. El equipo está compitiendo. Por supuesto, el club está trabajando en la temporada que viene, pero ahora no es todavía el momento para hablar en este tema.
Es curioso que diga que el Valencia no se prepara y que es el momento para buscar al entrenador, pero sí que es momento de repente para cambiar de presidente. A mí me resulta curioso que a dos meses vista de que acabe la temporada, o tres meses, abril, mayo y todo junio, ya se presente al nuevo presidente, dimita la que está ahora mismo, que es Lei Hun-chan, pero no hablemos del próximo entrenador ni la próxima temporada. Está claro que Boro ha dicho por activa y por pasiva hasta hace un mes que él sabía cuál era su puesto, sabía cuál era su cargo y él no se veía como entrenador de Valencia. Es un hombre de club, estaba a disposición del Valencia Club de Fútbol, y cuando se le pidió, se le exigió pues que cogiera, se hiciera cargo del equipo, él lo ha hecho. Los números son muy buenos, la verdad que gracias a él el Valencia está en una posición privilegiada respecto a estaba en el mes de enero, que mucha gente se temía lo peor, se veía el fantasma de la segunda división lejos. El Valencia se ha recuperado e insisto, con esas tres victorias consecutivas ante el Deportivo de La Coruña, ante el Celta y ante el Granada el pasado domingo, pues el Valencia tiene 39 puntos, el descenso queda ya a 17 puntos, está muy lejos y algunos sueñan con llegar a Europa. Jugar a la Europa League ahora mismo, si no es imposible, es casi imposible. Los equipos que están arriba, Athletic de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, Eibar, Español, Celta, Las Palmas, tienen mucho más puntos que el Valencia, y por eso digo que es bastante complicado jugar la Europa League. Ahora mismo el Villarreal tiene 54 puntos, la Real Sociedad tiene 52, el séptimo es el Eibar, 50 puntos, supuestamente el séptimo clasificado jugará la Europa League, la final de la Copa del Rey la juegan el Barcelona y el Alavés. Sobre el papel, el favorito es el Barça. Si todo sigue su curso, el Barça es el campeón de la Copa del Rey, y como juega la Champions, el séptimo clasificado a la Liga Española iría a la Europa League. Como digo, el Eibar marca esa posición, tiene 50 puntos, lo mismo que el Athletic Bilbao, pero es que el Valencia tiene 39, está a 11 puntos. Quedan 21 puntos por disputar. El Valencia tiene que ganar todos los partidos para sacar 21 puntos, llegar a 60, y que el Athletic Bilbao o el Eibar no ganarán todos. Al Valencia le queda un calendario complicado. Tiene que recibir al Sevilla en casa, tiene que recibir al Villarreal en casa, tiene que viajar al Bernabéu. Y la verdad que es complicado sacar los puntos. Lo importante es que el descenso ya está fuera. Y vuelvo a lo de antes, hay que empezar a planificar la temporada del año que viene. Y la temporada que viene se planifica, lo primero, con un entrenador. ¿Quién va a ser entrenador de Valencia la temporada que viene? Pues una pregunta que el propio Neil Murphy, el próximo presidente de Valencia, no ha sabido contestar. Dice que es pronto, pero yo creo que es pronto o tarde, según se mire. Creo que es tarde para buscar al nuevo entrenador. Me imagino que ya estarán en conversaciones con el futurible. No sabemos quién va a ser. Mucha gente apuesta porque puede ser el técnico argentino del Celta, Berrizzo. Berrizzo la semana pasada se dejó querer en Mestalla por el club valencianista. Otros hablan de Quique Setién, otro que también se deja querer. Otros hablan de Marcino García Toral, Curro Torres. Hay muchos en la terna. Sea quien sea, el Valencia tiene que tenerlo atado lo más pronto posible, y ya veremos qué ocurre, porque la temporada, insisto, empieza el 1 de julio, la pretemporada, los jugadores tienen que empezar ya a entrenar, y la plantilla tiene que estar hecha, sobre todo con un director deportivo que es Alex Sanko, con un presidente que es Neil Murphy, con un director general que es el que tiene que apostar por el entrenador, el que tiene que dejar de trabajar, que es Mateo Alemany, que es un hombre de fútbol, y por una plantilla. Ese entrenador tiene que elegir la plantilla, tiene que elegir los jugadores y tiene que saber lo que quiere. Si quiere a jugadores de la cantera, si quiere reforzar la banda derecha, si quiere el medio centro, según lo que él quiera, se crea la plantilla. Sin ese entrenador no se puede crear plantilla, para mí es la base del equipo. Neil Murphy, como decía antes, me parece, no voy a decir un acierto, pero me parece una nota más de que el proyecto de Meriton con Peter Lim en la cabeza está cambiando. Hace apenas 15-20 días se presentó a Mateo Alemany como director general del Valencia para dar un poquito más de, vamos a decir, profesionalidad al equipo. Antes estaba Lee Hun-chan y Kim Ko, que sí, que en lo suyo son muy muy buenos. Lee Hun-chan es una auténtica crack en los negocios y sabe cómo dirigir a una empresa. Económicamente el Valencia está muy bien y es parte gracias a Lee Hun-chan, pero la verdad que fútbol, pues la pobre mujer no sabía mucho y no sabía dirigir. El equipo lleva pegando bandazos durante dos temporadas. Es cierto que la primera temporada, cuando estaba Amadeo Salvo y cuando estuvo Nuno, el Valencia acabó cuarto clasificado, jugó la Champions League, se fue Amadeo Salvo, Nuno no consiguió resultados, fue cesado, llegó Gary Neville, lo hizo muy mal, luego se quedó Boro y la verdad que él mejoró bastante el equipo. Paco Ayestarán también lo mejoró, volvió Paco Ayestarán, lo echaron, llegó Prandelli, dimitió, Suso García Pitas también dimitió, y la verdad que el Valencia iba de mal en peor. Parece, y solo parece, que ahora con Mateu Alemany, con Neil Murphy, pues el Valencia puede retomar el rumbo, puede volver a ser el equipo que todo el mundo espera que sea. Digo puede porque el discurso de tanto de Mateo Alemany como de Neil Murphy es el mismo de siempre, que el Valencia es un gran equipo, que el Valencia el objetivo es estar en los puestos más arriba posible, que el equipo está trabajando y que el Valencia pues tiene que estar donde tiene que estar. El problema es que ¿quién manda en el Valencia? Hasta ahora Peter Lim. Y Peter Lim es el que tiene las acciones, Peter Lim es el que tiene la última palabra. Lo que tiene que hacer Peter Lim es dejar trabajar a los que saben de fútbol, dejar trabajar a Mateo Alemany sobre todo, y al director deportivo como Alex Sanko, junto a Vicente Rodríguez y junto a su scouting, y al entrenador que venga. Si Peter Lim deja trabajar a los que ha contratado, yo creo que Valencia puede cambiar y la temporada que viene puede hacer una gran temporada. Si no, pues volveremos a lo mismo. O con suerte aceptarán los fichajes, aceptarán al entrenador y el Valencia podrá cambiar, pero si no, no se puede. El Valencia es un equipo que va sin rumbo y que parece que puede encontrar al entrenador. En la rueda de prensa escuchábamos antes un corte de Murphy, se acordaba de la afición. La afición es el gran baluarte del equipo. La afición siempre está ahí, la afición siempre apoya al equipo, y es cierto que es muy exigente la afición de Mestalla y que muchas veces pita y silba a sus jugadores, a lo mejor demasiado pronto, pero bueno, ellos pagan la entrada y ellos tienen derecho a aplaudir o a silbar según les convenga. Parece que la comunión entre la afición y el equipo empieza ya a ser otra vez la buena, la positiva. Parece que Mestalla empieza a animar y a estar con el equipo. El equipo lleva tres partidos dando otra imagen contra el Celta, contra el Depor y contra el Granada. El Valencia ha marcado tres goles en cada partido. La verdad que es algo bonito. Y parece que el equipo empieza a resurgir. Ya veremos lo que pasa. Pero bueno, de momento el Valencia parece que empieza a mejorar. Y gracias a mí, una parte de culpa de esa mejora la tiene el jugador que nos tiene maravillados a todos los que nos gusta el fútbol, que es Carlos Soler, que con tan solo 20 años se ha convertido en la estrella emergente del Valencia, por supuesto, y una de las estrellas de la Liga Española. El pasado jueves, a las 9 y media de la noche, el Valencia ha jugado contra el Celta de Vigo. El partido se puso bastante complicado. Y él empató el Celta de Vigo con un gol de penalti de Iago Aspas. Y cuando faltaban 10 minutos, Carlos Soler, con mucho desparpajo, con mucha seriedad, se inventó un golazo, la verdad que un golazo, una baselina perfecta que supuso el 3-2 definitivo. Y Carlos Soler se ha convertido en la estrella emergente. Carlos Soler ya está teniendo ofertas de diferentes equipos de la Liga Española y del extranjero, porque tiene futuro. Lo que tiene que hacer el Valencia es blindar a ese jugador y hacer sobre él el proyecto de la temporada que viene. Otro de los futbolistas que están resaltando y que el jueves y el domingo pasado jugó a un gran nivel es el jugador del filial Lato. El lateral izquierdo de Valencia está aprovechando la oportunidad de que su compañero Gallá está lesionado. Contra el Celta no fue suplente, jugó sí que era lateral izquierdo titular, pero sí que es cierto que cuando salió, nada más salir dio la asistencia del segundo gol a Santi Mina, creo que fue, y la verdad que el equipo lo notó la fuerza y el empeño que pone el lateral izquierdo por la banda izquierda de Mestalla. Contra el Domingo fue titular y su actuación también fue brillante. Y es otro de los jugadores que tiene que formar parte del primer equipo. De hecho, si juega cuatro partidos más como titular o cuatro partidos más con el primer equipo, pasará directamente a formar parte de la primera plantilla del Valencia, y su cláusula de rescisión, que ahora mismo está en 9 millones, pasará a ser de 25. Es decir, que será más intocable por si alguien se quiere llevar al futuro lateral izquierdo del Valencia del club de Mestalla. Creo que esos dos hombres, Carlos Soler y Toni Lato, son la mejor noticia del Valencia esta temporada. Y por ello hay que cuidarlos, hay que mimarlos y hay que darles cariño para que la temporada que viene sean parte importante del club. Hace dos semanas hablamos de la planificación deportiva del Valencia, que tiene que quedarse, que tiene que irse. El Valencia le ha puesto el cartel de transferible a casi todos sus jugadores. Entre ellos está Diego Alves, está Parejo. Los que no están son, como digo, Carlos Soler, Toni Lato, Gallá. Y por supuesto, Simone Zaza. Simone Zaza es un futbolista que llegó al mercado de invierno, que si juega 10 partidos, el Valencia tiene que hacer la compra obligatoria de 16 millones de euros. Ha jugado más de 10 partidos. Ya es propiedad del Valencia Simone Zaza. Y la verdad que en los últimos partidos se está destapando como el auténtico goleador y buen jugador que es. Llegó con apenas pocos minutos y sin haber jugado mucho en el West Ham. Y poco a poco ha ido cogiendo la forma, se ha hecho el equipo. Y la verdad que está siendo el referente del Valencia en ataque, y cada partido que juega lo hace mejor. Es un auténtico gusto verlo jugar, pelea todos los balones, corre más que nadie. El pasado domingo anotó su primer doblete con el Valencia, y la verdad que Zaza, si sigue a este nivel y si se le da, como insisto, cariño y confianza en el Valencia, puede ser el referente y el 9 que por fin ha llegado a Mestalla para quedarse. El resto ya lo hablábamos. El portero Diego Alves, si llega una oferta, se va a marchar. La temporada pasada no se marchó porque no llegó ninguna oferta concreta. Había interés del Barcelona, había interés del Sevilla, pero al final ninguno de los equipos pujó seriamente por él y se quedó. Si este verano Diego Alves recibe una buena oferta, el Valencia lo va a vender. Más que nada porque Diego Alves se le prometió hace dos temporadas un aumento de ficha, de una mejora de contrato, que no ha llegado porque Valencia no puede asumirla, y Valencia está dispuesto a dejarle marchar si alguien le paga más y si llega una buena oferta por él. Parece que los porteros que ocupan la temporada que viene la portería de Mestalla serán, por un lado, Jaume Domènech y Matthew Ryan, que tiene 25 años, el australiano. El Valencia tiene muchas esperanzas en el futuro de este jugador. Está cedido en el Genk, va a jugar los cuartos de final de la Europa League el próximo jueves, mira, mañana, contra el Celta de Vigo. Ya veremos lo que pasa, pero parece que va a ser el portero de futuro del Valencia, junto al portero de la casa, que es Jaume Domènech. En defensa, lo que decíamos, Mangala se va a ir, Valencia no quiere ejercer la opción de compra de 18 millones de euros que impuso el City para quedárselo, para que se lo quede el club de Mestalla. Es complicado que Valencia tenga ese dinero. A mí me parece un central muy bueno, que a ese precio, pues pocos hay de ese nivel en Europa y en el fútbol mundial. Ya veremos lo que pasa, pero parece que Mangala se marchará del Valencia. Los que se quedarán seguros serán Garay, Montoya y lateral izquierdo Gaya. Caso aparte es Joao Cancelo. Joao Cancelo, recordábamos que el pasado domingo contra el Deportivo La Coruña marcó un gol y mandó callar a la grada de Mestalla. La afición se lo recriminó. Se escuchó el Cancelo, vete ya, Cancelo, vete ya. Cierto que el jueves volvió a jugar en Mestalla, fue titular por la sanción que acumulaba Martín Montoya. La afición lo recibió con pitos, pero poco a poco Cancelo jugó un partido muy serio, un partido muy bueno, supo defender muy bien, atacar muy bien, y la afición lo despidió con aplausos. Pero Cancelo tiene los dos pies fuera de Mestalla, fue de Valencia, y si llega una buena oferta por él, tiene cartera transferible, y Joao Cancelo se marchará del club con toda la seguridad este verano. En el centro del campo, fijos quedan pocos, simplemente Fabián Orellana, que el Valencia tiene opción de compra obligatoria de 3 millones de euros en junio por él. Sería curioso que el entrenador de Valencia fuera Berrizo, el exentrenador del Celta, que lo echó del Celta, y era volvería a verse las caras con Orellana del Valencia. Veríamos lo que pasa, el Valencia traería el lío del Celta, lo traería a Mestalla, veríamos cómo se resolvería ese problema. En Mestalla se le preguntó a Berrizo si sería un problema que estuviera Orellana en Mestalla, en Valencia, y él dijo que no tiene ningún problema con Orellana. Es curioso porque el pasado mes de enero Orellana llegó al Valencia porque Berizzo no lo quería y porque Berizzo dijo textualmente en rueda de prensa ahí en Vigo que no iba a jugar ni un minuto más. Ahora ha dicho que no hay ningún problema, cosas del fútbol, la gente se olvida, no tiene memoria y parece que ya pues ha habido las penas, y podría ser, si llegara Berizzo, que es una opción para el banquillo, no hay ningún problema con Orellana. El resto de jugadores están con el carácter transferible, el propio Enzo, el propio Parejo, Mario Suárez, Carlos Soler, hablábamos ahí mucho que no, y arriba lo mismo, Nani es transferible, Santi Mina es transferible, el único que no es transferible es Zaza, que insisto, Valencia va a pagar 16 millones de euros por él y no se puede vender. Ya veremos lo que pasa con la plantilla la temporada que viene, pero Valencia sí que es verdad que tiene que empezar a planificarla ya, que tiene que empezar a pensar en el futuro, y el futuro, como decía antes, se construye desde el entrenador. El entrenador hay que conocerlo pronto, el Valencia tiene que saber quién es y empezar a trabajar. Mateu Alemany, director de general, el director deportivo, que es Alex Sanko, y el nuevo entrenador. Y a partir de ahí configurar la temporada que viene y que el Valencia vuelva a estar, como decía Neil Murphy, en los puestos más altos de la clasificación. No sé si en Champions, no sé si en Europa League, pero sí donde se merece, que es en los puestos de arriba, y pelear con Valencia, con Real Madrid, con Barcelona, con Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, Atlético de Bilbao, con los equipos que tiene que pelear el Valencia, no pelear, con todos mis respetos, con el Leganés, con el Sporting Gijón, con el Granada, con el Betis, equipos de media tabla para abajo, que el Valencia no tiene presupuesto para estar ahí. Un partido importante, el que llega el domingo en Mestalla, 4:15 de la tarde, o 4:30 de la tarde, el Valencia-Sevilla, un partido donde no va a estar Gaya, que continúa lesionado, su puesto parece que lo ocupará Lato otra vez en la lateral izquierdo, y en el que podrían reaparecer, están entre algodones y es muy complicado que reaparezcan, tanto Rodrigo como Nani. Rodrigo, recordemos que lleva 3 semanas más de 2 meses lesionado. Hoy se ha recuperado con el grupo, tiene que ejercitarse con el grupo, coger forma, y contra el Sevilla no estará casi seguro. Veremos lo que pasa en las siguientes jornadas. Y el que sí que puede ir convocado es el portugués Nani. Recordemos que ya un mes más o menos fue a los terrenos de juego, la temporada pasada ya tocaba balón, y desde hoy se ha recuperado con el grupo y podría ser la novedad la convocatoria de Bolo para medirse al Sevilla. El Sevilla, que ha sido siempre un rival directo en la clasificación, es un rival directo, es un rival que la afición tiene muchas ganas por muchísimas cosas, pero que ahora mismo no es un rival directo deportivamente, porque el Sevilla está jugándose ser tercero en la Liga, entrar de forma directa a la Champions League, y el Valencia pues ahora mismo ha dicho adiós al descenso y simplemente juega por competir y quedar lo más alto posible. La rivalidad con el Sevilla viene muy lejos. La última que recordamos que recuerda la afición valencianista fue esa derrota en extremis en el último minuto con un gol de Envía que dejó fuera de la final de la Europa League hace 2 temporadas al Valencia, que luego la ganaría Unai Emery. O sea que la rivalidad con el Sevilla es importante. Va a ser un partido bonito para para Carlos Marchena, el exfutbolista del Valencia y del Sevilla, porque va a recibir un homenaje por parte de la afición del Mestalla y del Valencia. Jugó 9 temporadas en Valencia, 358 partidos, anotó 14 goles, son pocos, pero era central. Pero es que jugó las mejores temporadas de la historia de Valencia. Ganó 5 títulos, ganó 2 ligas, una UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey en 2008 con Ronald Koeman como entrenador. Y con España internacionalmente ha ganado una Eurocopa en 2008, el Mundial de 2010 en Sudáfrica, el Mundial de Sub-20 en el 99 y fue plata en Sydney 2010. Un currículum y una memoria increíble la que tiene Carlos Marchena como futbolista, tanto en Valencia como en la selección española. Recordemos que Carlos Marchena salió de la cantera sevillista, jugó allí un par de temporadas y luego se fue al Benfica, y luego ha sido uno de los referentes del mejor Valencia de historia, pues junto a Baraja, Albelda, Ayala y compañía. Carlos Marchena, el 5, tanto de mediocentro como de central, ha sido un referente en Mestalla. Y luego la otra noticia en Valencia es que ha abierto una academia de fútbol juvenil, una academia en Nueva York, en Long Island University. La verdad que el Valencia se está expandiendo muy bien, eso sí que lo hace muy bien el Valencia. Está en más de 20 países, en China, en Singapur, en Japón, en Bermudas, en Canadá o en Malasia. Al abrir a partir del mes de diciembre una nueva academia en Nueva York, la verdad que la gran manzana va a contar con el Valencia, para captar a las nuevas promesas y las futuras promesas que hay en el fútbol americano para captarlas para el Valencia. Y así que una buena noticia más, el departamento de marketing del Valencia se mueve muy bien, la cantera se mueve muy bien y parece que poco a poco el Valencia está mejorando y está haciendo las cosas bien. Deportivamente ha ganado 3 partidos seguidos, a ver si el próximo domingo llega la cuarta victoria consecutiva. El Valencia dice definitivamente y matemáticamente adiós al descenso y las cosas empiezan a cambiar, el Valencia se habla de fútbol y se ve la mala temporada que llevamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Universidad Politécnica Radio.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio y ahora vamos a dejar el fútbol en Valencia. Vamos a subir un poquito más arriba, vamos al norte, vamos a Castellón. A la provincia de Castellón, para conocer cómo está la actualidad deportiva del Villarreal. El Villarreal que suma y sigue a lo suyo. Victoria el pasado domingo a las 12 de la mañana jugó 3-1 contra el Athletic de Bilbao. Una victoria muy importante porque el Athletic de Bilbao es un rival directo para entrar en Europa. Y ahora mismo es quinto clasificado. Tiene cerca a 9 puntos la Champions, objetivo bastante lejano, pero sí que tiene bastante fácil llegar a la Europa League ganando 2-3 partidos consecutivos. El Villarreal se clasificará una temporada más para jugar la Europa League. El lunes visitan al Alavés, visitan Mendizorroza, un campo complicado, y el equipo sigue serio, sigue jugando bien, los jugadores saben lo que juegan y ya veremos lo que pasa. El futuro en el banquillo todavía no lo conocemos. A Fran Escribá se le acaba el contrato el próximo 30 de junio, todavía no ha renovado. Suena Quique Setién para hacerse cargo del Villarreal, del banquillo amarillo, pero de momento no sabemos nada, no sabemos lo que pasará. Lo que sí que sabemos es que el Villarreal sigue a lo suyo, sigue sumando, sigue quinto clasificado y Europa cada vez está más cerca. Igual que está más cerca el ascenso del Levante, que está en la segunda división. Es cierto que el pasado domingo sufrió una derrota bastante, el Valladolid equipo jugó bastante mal, 2-0 frente al Getafe, como digo, es el peor partido de la temporada, pero bueno, sigue líder, sigue a 19 puntos del tercer clasificado, quedan 27, así que el ascenso es cuestión de fechas. Creo que tenemos ya en comunicación a Javi Castellanos, experto del Levante Nostre Sport. Vamos a saludarlo. Javi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya pensando un poco en las vacaciones, ¿no?
Sí, vaya. Bueno, a partir de mañana ya todas las vacaciones, hasta el lunes, ¿no? Más o menos. Ya luego volvemos. Pero, sí. Además, el Levante lo ha hecho bien, porque hasta el lunes por la noche no juega contra el Reus, así que puedes apurar el fin de semana, el puente largo que tenemos ahora mismo. Y contra el Reus, no pasa nada la derrota del pasado domingo contra el Getafe, ¿no?
A priori es un escenario donde se puede dar una derrota, evidentemente no gusta, y más a un equipo como el Levante, que lleva tan pocas derrotas este año, pero bueno, el equipo madrileño se está jugando también estar en la promoción de ascenso, y dentro de lo que cabe podría haberse dado el resultado. Lo que no gustó tanto fue un poco la actitud, ¿no?, que dio la sensación que podían haber hecho algo más o tomarse el partido de otra manera, pero bueno, es más un tema de cómo se entró al encuentro que realmente de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es una derrota que puede ocurrir, y yo creo que hay que pasar página y pensar ya en el próximo partido contra el Reus.
Claro, es que el problema de la actitud que dices tú, yo la semana pasada lo comentaba, el Levante pierde los 10 partidos que quedan, los 9 partidos que quedan, yo creo que sube a primera sí o sí, perdiendo todos. Después de pasar factura a los jugadores o a la plantilla, el hecho de saber que el objetivo ya está casi hecho y relajarse en partidos, sabe que si gana un par de partidos más o empata 3 partidos más, levante ese equipo de primera división. ¿Puede pasar factura a los jugadores? ¿O salen mucho más relajados o no sabe motivarlos en el técnico Muñiz? No sé qué puede pasar en Getafe.
Hombre, yo creo que es humano también, en el sentido de vista, claro. O sea, en el sentido que los futbolistas les puede pasar esto, que en encuentros así, que empiezan con un gol tempranero en contra, que son de visitante, pues puede costar. Y bueno, es dentro de lo que se ve en el fútbol, puede ocurrir. A los aficionados, evidentemente, que viajaron, que además se desplazó bastante gente, no le gustó, evidentemente, lo que pasó. Pero bueno, yo creo que de aquí al final de temporada creo que puede ocurrir esto más veces. Yo creo que Muñiz va a intentar que no, pero sabemos cómo son los jugadores de fútbol, y si se consigue el objetivo, las últimas jornadas yo no descarto más derrotas intrascendentes, pero sí que queda un poco la sensación de que el equipo se deja llevar hasta el final de la campaña, que de alguna manera también puede pensar que se lo merecen, porque es verdad que tienen a sus espaldas un gran rendimiento este año, pero es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Durante estos encuentros los ves, o los aficionados lo ven, y la sensación no gusta, ¿no? Te olvidas un poco del año y piensas que podían hacer algo más. Pero bueno, yo creo que es entendible y se les puede perdonar, entre comillas.
Sí, porque a ver, el objetivo, por supuesto, es ascender a primera división, que yo creo que está casi hecho, o por no decir que está hecho. Y luego hay subobjetivos, ¿no? Digamos así, cada uno tiene su objetivo. Creo que el Levante podría ser el equipo superar al Deportivo de La Coruña, creo que fue el que consiguió más puntos en segunda división, o el propio Roger, convertirse en Pichichi de la segunda división. Creo que va más por ahí los tiros, por ejemplo, porque Roger marque goles y que se convierta en Pichichi, que por el tema de sumar 3 puntos cada jornada, porque creo que el ascenso ya está hecho, me refiero. No, muy complicado, mucho tiene que torcerse las cosas para que el Levante de Coruña sea equipo de primera división.
Yo creo que el objetivo de que Roger sea Pichichi es ahora mismo no el prioritario, porque el prioritario es el ascenso, pero yo diría segundo objetivo, sí. Porque es un jugador que no olvidemos que se le ha criticado en los últimos años, porque en primera división no se le ve al mismo nivel que en segunda, y yo creo que él quiere reivindicarse siendo el Pichichi. Por lo tanto, incluso a efectos del club para el próximo año, sería muy importante que el delantero fuera máximo goleador y acabara la temporada muy bien. Por eso creo que en otra situación podría ser un objetivo menor, pero en el caso del Levante es muy importante que Roger consiga una cifra de veintitantos goles, que se acerque casi a 30, y el año que viene entre con mucha seguridad en primera división. O sea que no es un objetivo menor. Y si se puede también no encajar más goles, en el sentido de que Raúl también pueda ser el portero menos goleado o esté por lo menos ahí en la terna, también es otra posibilidad. Por eso que hay pequeños o pequeñas metas, en este caso, sí, que aún van a estar vigentes, y eso le va a dar aliciente también a los partidos que queden.
Sí, porque Roger, recordemos una cosa, una cláusula de rescisión, si no me equivoco, de 6 millones de euros, que creo que si el equipo consigue el ascenso aumenta a 15 millones de euros. Sí. Y creo que si llega una buena oferta por el futbolista, el Levante lo va a vender. Entonces el objetivo es que subiera a primera división y venderlo. Lo que no me queda claro a mí, y es una pregunta que me acabo de hacer ahora mismo, es: ¿la cláusula sube a partir del 1 de julio, o sea, el 30 de junio, cuando acaba la temporada, cuando el equipo ya es de primera división, o cuando matemáticamente se consiga el ascenso? Es decir, dentro de 3-4 semanas, ¿Roger ya sube la cláusula o es después? Lo digo por las ofertas que puedan llegar.
Pero las ofertas al final, como hasta la próxima campaña no se abre el mercado de fichajes, al final no creo que eso preocupe mucho, en el sentido de que es a efectos de la próxima temporada, ¿no? O sea, la cláusula ahí se refiere para... O sea, quiero decir, no vas a pagar la cláusula ahora, tendrías que esperarte al fin de campaña. O sea, que no... De todas maneras, también hay que tener en cuenta que Camarasa y Daverson son futbolistas del Levante y se puede sacar un buen dinero por esos jugadores también. O sea, quiero decir, no, a lo mejor no es tan prioritario o se vería con otros ojos el tema Roger, ¿no? Me lo planteo, ¿eh? Digo, claro, puede ser que haya otras alternativas y pueda venir dinero por otros futbolistas. Vamos a ver... En el caso de estos dos, ¿no? Que tienen la final de Copa del Rey, además, contra el Barcelona.
Sí, yo creo que Camarasa, sobre todo, es el futbolista con el que Levante sueña o tiene pensado hacer caja. El futbolista, como tú la semana pasada comentabas, no salió muy bien del Levante. La afición no lo ve con buenos ojos, un regreso suyo a vestir camiseta blaugrana. Y yo creo que con el Camarasa sí que tiene cartel, ha hecho un temporadón con el Alavés, veremos lo que pasa en la final, y creo que sí que tiene una buena venta. Daverson, más de lo mismo, no sé si el fútbol inglés lo sigue queriendo, si la Premier, pero también tiene venta. El caso de Roger, cada vez que juega partidos se ve involucrado en el Levante, pero ya veremos lo que pasa. Sí que él deja entrever, en entrevistas que he escuchado a Roger en diferentes medios, pues lo que entiendo yo sobre Roger es que se lleva mejor con este nuevo director deportivo, con Tito, que con el anterior, que con Manolo Salvador. Y se ve que está más contento con el Levante ahora mismo que hace a lo mejor una temporada o dos, cuando fue cedido al Valladolid, a Zaragoza. Creo que está más contento ahora mismo. Veremos qué pasa en el futuro con Roger. Yo me lo quedaría en Primera División. Es un futbolista que conoce la casa, que sabe jugar. Y oye, hay que darle la oportunidad. Yo me lo quedaría, no sé cómo se tocarías.
Hombre, yo me lo quedaría porque creo que además se merece, después de este gran año y todo lo que se le ha criticado durante campañas anteriores, es verdad lo que dices, las cesiones al Valladolid, al Zaragoza, que ahí sí que metió goles pero se lesionó de gravedad, y en Primera División sí que se tendría que reivindicar, pero yo no vería mal una opción de un fichaje, de un complemento, ¿no? De un delantero que sirva de complemento para un momento dado, porque la temporada se hace larga en Primera, es difícil y creo que no sería una mala opción traer algún otro delantero. En el caso de Daverson hay que recordar que costó 1,8 millones, por lo tanto, yo ese sí que creo que ahí sí que se está pensando en recuperar la inversión y ver qué se puede sacar. Camarasa es distinto, porque Camarasa al final es canterano, claro, es canterano y bueno. También te digo que de cara a la afición, Camarasa no cae nada bien, ¿eh? Después de lo del año pasado. Claro, entonces es un jugador que ahora mismo sería el primero, yo creo que en una encuesta que los aficionados dirían o aprobarían su venta, ¿no? Yo creo, vamos, es una opinión, pero yo creo que no me equivoco. Creo que Camarasa sería el primero que saldría. Daverson, hay gente que le gusta, pero tampoco mayoritariamente. O sea, creo que son dos jugadores que lo tienen difícil para seguir. Y en el caso de Roger, claro, yo en Primera es verdad que tengo dudas, yo siempre lo he dicho. Yo creo que es un buen jugador.
Siempre lo he dicho.
Sí, tengo dudas en el sentido, creo que metería goles, pero aquí ya no se trata tanto meter goles, sino como... hacer la estela de los delanteros del Levante de las épocas buenas, ¿no? Los Caicedo, Coné, Martins, o sea, porque claro, meter goles va a meter goles, pero van a ser clave para mantenerse en Primera. O sea, sí, es un poco lo que está pasando con el Osasuna y estos equipos, que ahora están reaccionando, pero les ha hecho falta ese rendimiento hace meses, ¿no? Y ese es un poco el problema que yo veo a Roger.
Claro, que si tú tienes un delantero que te meta 12, 15 goles por temporada, la permanencia la tienes casi casi segura. Hablabas de Caicedo, de Coné, de Martins. Claro, es que esos tres futbolistas que tú nombrabas fueron realmente tres fichajazos, si se puede decir esa palabra, de Manolo Salvador, tres aciertos. Primero fue Felipe Caicedo, que fue un revulsivo del Levante. Luego Haruna Coné, que venía rebotado de la liga inglesa, creo que venía del Everton y pasó por el Sevilla. Y la verdad que convirtió un temporadón. Y Martins, o Bafemi Martins, pues un futbolista que estaba defenestrado casi en el fútbol, vino al Levante e hizo una buenísima temporada. Yo no sé si Roger tiene el nivel de esos tres futbolistas, pero sí que hay que exigirle que meta, si se queda en el Levante, que meta mínimo 10-12 goles en Primera División, algo que es muy complicado. La semana pasada, hace 15 días, no sé dónde leía que el Levante está interesado en Sergio León.
Sí,
el delantero, el delantero Osasuna. El delantero Osasuna, que tiene una cláusula de 3 millones de euros, creo, muy baja. El problema
se
quedaba
2,5, me parece.
2,5, o sea, una baja muy baja. El problema es que Sergio León el pasado domingo hizo un doblete, hizo un partidazo y ya suena mucho más equipos. Y el Levante, en una puja con diferentes equipos, va a seguir perdiendo porque no tiene económicamente fuerza para faltar fichajes. No sé, a ver, Sergio León me parecía un fichajón para el Levante.
Hombre, yo además creo que es un ejemplo de lo que podría intentarse el año que viene con Roger. Si se queda en el equipo en Primera División, es un buen espejo donde mirarse, ¿no? Sí. Lo de Sergio León, hacer una gran temporada y meter bastantes goles. Yo creo que en el Levante, además, ese tipo de delantero también lo haría bien. Históricamente, jugadores así habilidosos, listos en el área, se dan bastante, o si se repasa los jugadores que ha habido en su momento, eran futbolistas que aquí gustan también. Bueno, yo creo que lo bueno del Levante es que la planificación creo que va a ser de alguna manera más estable que otras temporadas, ¿no? En el sentido de que es un año de retorno a primera, no es como otras veces que se salva la categoría y parece como, no digo que sea fácil, pero que un poco repitiendo lo de otros veranos, el equipo se mantiene, ¿no? O por lo menos es la idea que parece. Y en este caso creo que no, que va a haber una ilusión por hacer un equipo competitivo, que no se sufra tanto, y yo creo que va a haber bastantes fichajes, aunque se dice aquello de que no, el bloque es muy importante, y está muy bien el bloque de Levante, es verdad, pero yo creo que habrá fichajes, porque normalmente el Levante es un equipo que ficha mucho, sí. Y aunque el bloque esté hecho, es verdad que está hecho ese bloque por el entrenador y el director deportivo, en primera división, hay que reforzarse porque es difícil, no es lo mismo que en segunda y el año que viene va a ser duro.
Lo bueno del Levante, la planificación que tú dices, es que ya sabe, ya tiene experiencia en primera división, ha estado, creo que fueron 5 o 6 temporadas seguidas con buenos resultados y creo que se planificó muy bien las temporadas, los fichajes fueron bastante acertados y el equipo rindió a un gran nivel. Ninguna temporada ha sufrido en exceso para quedarse en primera, la temporada pasada sufrió y bajó a segunda división, pero el resto bien, y yo creo que tiene que seguir eso de como de guión para fichar y planificar la temporada. No tiene que volverse el Levante loco este verano, fichar a 3 clases conocidos, gastarse una millonada sin sentido y que bajar a segunda. Tiene que coger cabeza, tiene que, como tú dices, mantener el bloque que tiene formado este año ya, mantener al entrenador y poner los 4 ápices que falten, los 4 notas que falten para que el equipo se mantenga en previsión. Y eso es importante, tiene que hacerlo bien la junta directiva.
No, la idea yo creo que es defensivamente posiblemente sacar a algún jugador para los puestos de laterales, que es verdad que en situaciones de defensa no están tan fuertes, atacan mejor que defienden, los casos de Iván y Toño son muy evidentes, que son jugadores que cuando suben aportan, pero luego tienen alguna laguna defensiva. El tema del central, vamos a ver lo que queda de Savelić y luego Robert Pierre, que es cedido, o sea, ahí sí que va a haber algún retoque, algún jugador polivalente que pueda jugar de lateral o de central. En la zona ancha del medio campo, pues ahí yo creo que está más cubierto. Vamos a ver, claro, si llega una oferta por Lerma, por ejemplo, de mucho dinero, pues entonces ahí sí que hace falta algún jugador que pueda ser el sustituto, ¿no? De un jugador así. Y luego arriba lo que decía, ¿no? Un complemento, algún jugador más de banda, por eso al final te salen, pues posiblemente 4 o 5 caras nuevas. Sí, por ahí yo creo más. O si hay alguna venta, lo que comentaba antes, o sea, esto de el bloque sí, pero como mínimo 3 o 4 jugadores van a llegar porque es lo habitual y además es una manera de apuntalar el equipo para la primera división.
La verdad que sí. Hoy ha vuelto a los entrenamientos Pedro López. Recordemos que se sufrió un golpe hace 15 días en el partido contra el Mirandés. Tenía una lesión cervical. Ya está bien y parece que el lunes podrá jugar contra el Reus. Un partido que se presenta, entre comillas, fácil para el Levante, porque el Reus es, que ahora mismo lo estoy viendo aquí, el Reus ahora mismo es 13º clasificado, tiene 40 puntos, no se puede dormir porque está a 4 puntos de descenso, que lo marca la Almería y Alcorcón con 36, pero en principio es un partido donde el Levante no tenía que sufrir, sacar los 3 puntos, ¿no?
Sí, claro, en principio es un partido que debería el Levante llevarse la victoria. El Reus es un equipo que históricamente pues es la primera vez que ha estado en segunda división, normalmente era un equipo más de segunda B, nunca ha estado en primera, o sea, es muy modesto, y es verdad que empezó muy bien, la campaña estuvo muy bien, pero ha ido de más a menos, ahora le está costando más y viene un poquito apretado la clasificación. No es un poco como la primera vuelta, que ahí ellos sí que estaban bien y fue un partido duro, pero el Levante supo sacar adelante la situación. En este caso yo veo al Levante mucho más favorito que entonces. No digo que vayan a ganar fácil, pero sí que creo que puede ser un partido que el Levante vuelva a ganar. Y luego sí hay que pensar un poco los siguientes partidos, que sí que van a ser más duros, porque hay que ir a Cádiz, luego recibir al Oviedo.
Sí, sí.
Por eso, haciendo un poco una proyección sobre estos próximos 9 puntos, yo creo que si fuera el entrenador o un poco el que hiciera la planificación, yo apostaría por ejemplo, digo, sacar 5 puntos, ¿no? Una victoria contra el Reus y luego 2 empates, que además son 2 empates que le harían daño a los rivales, porque como tanto el Cádiz como el Real Oviedo están ahí para la promoción y es el corte del que es tercero, que realmente es lo que está mirando el Levante siempre, la ventaja con el tercero, digamos. Yo creo que esos empates harían daño a los rivales y serían prácticamente como si fueran victorias. Entonces, sobre esos 9 puntos, si se sacan esos 5, en el orden que digo, una victoria primero y luego 2 empates, aunque fueran en el Ciudad. Sí, claro, estaría ya en primera. Yo creo que ya seguro. Virtualmente estás en primera y desmoralizas a los rivales que ves que no lo coges al Levante, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena proyección estos tres últimos partidos.
Pues a ver qué pasa, sobre todo el lunes, paso a paso. El primer partido es el lunes contra el Reus, 8 de la tarde, en el Ciudad de Valencia. Y ahí estarás tú, Javi Lázaro, va a cubrir con nuestro Sport el partido. Un abrazo. Felices Pascuas.
Venga, hasta luego.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico de l'Àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde en UPV Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politècnica de València.
UPV Radio, 102.5.
Seguimos aquí en nuestro Sport Radio, en el 102.5 de la FM, en UPV Radio. Cambiamos el balón de fútbol, cogemos el balón naranja, cogemos el balón de baloncesto. Y la semana pasada los teníamos todo muy claro. El Valencia Basket, todos soñábamos y algunos teníamos claro que iba a ganar la Eurocup. No fue así. El Valencia Basket tiró el partido por la borda en apenas 10 minutos, el último cuarto, donde Unicaja fue muy superior al Valencia Basket y se llevó el triunfo final. Así que no podrá ser. Tenemos que esperar la próxima temporada, o ya veremos cuándo, para jugar una final de Eurocup y llevarse el título. Pero el baloncesto no para. Hubo liga el fin de semana pasado, ganó en Manresa, y hay liga hoy, la Liga Endesa. Juegan a las 8 de la tarde contra el Bilbao, allí en Bilbao, y es importante la victoria porque el Valencia Basket es líder de la Liga Endesa. Está a una victoria por encima del Madrid y del Tenerife. No, empatado a victorias con el Madrid y Tenerife, y tiene que seguir así porque es importante quedar líder para jugar los playoffs y tener el factor cancha a favor. Creo que está al teléfono ya nuestro compañero Víctor Codoñer de Nostre Sport para hablar un poquito de baloncesto. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
¿Las vacaciones bien? ¿Te quedas por Valencia?
Sí, bueno, de momento no, pero ya en un par de horitas ya estaré de vacaciones.
¿Te quedas por Valencia o te vas fuera?
No, me voy fuera, me voy a Barcelona.
Ah, mole, muy bien. Entonces no seguirás al... Bueno, juega contra el Barça el domingo aquí en La Fonteta.
Sí, en La Fonteta. No podré ir al partido, pero sí que lo intentaré seguir desde donde pueda, desde algún bar o algo que... Bueno, algún sitio donde lo den.
Una pena la derrota de la Eurocup, la final, ¿eh?
Sí, la verdad que una auténtica pena. Yo esperaba, bueno, ya prácticamente tras el tercer cuarto dábamos todos por hecho una victoria de Valencia Basket, más 11 de diferencia, y ese apagón en el último cuarto, con un parcial de 4-20, pues lo tiró todo por la borda, todo el trabajo anterior en los últimos tres cuartos.
Es que lo que tú decías, se daba por hecho, o sea, antes del partido, por supuesto, y durante el partido, el tercer cuarto, yo estaba en casa y daba por hecho que Valencia Basket se hacía con el título. Y creo que los jugadores se lo creyeron demasiado, y hubo unos minutos que la Valencia Basket tiró tres o cuatro triples seguidos, no entraron ninguno, el Unicaja seguía anotando, hasta que se vean cerca. Hay una cara de Rafa Martínez que lo dice todo, que se cabrea, que aprieta los dientes y no entiende nada. Y el Valencia Basket en 7 minutos tira el partido y tira toda la competición, porque es que hasta ese momento había sido una Eurocup brillante por parte del Valencia Basket y nada, no sé cómo se pudo ir el partido.
Pinchó en el último instante, en último minuto, y además contra pronóstico. Yo creo que la clave estuvo ahí en esa expulsión de Alen Omić, que vamos, supuso una arenga para los de Joan Plaza, y a partir de ahí se crecieron mucho. Valencia Basket prácticamente salió del partido, y es lo que tú dices, esos 4 triples o 3 triples que no entraron en una misma jugada, pues también hizo que la muñeca se les encogiera, y finalmente pues solo anotó ese cuarto vía tiros libres.
Sí, sí, yo no sé si tiene alguna parte de responsabilidad la derrota Pedro Martínez. Lo que a mí no me gustó, lo dije hace la semana pasada, es que después de la primera victoria contra Unicaja, en el primer partido de la final de la Eurocup, él dijo que si Málaga perdían, que tampoco pasaba nada, que es algo normal. Yo creo que eso los jugadores... motivar no les motiva, porque dicen, bueno, si no perdemos no pasa nada. Creo que hay que ir a todos los campos, a todas las canchas, a ganar y a conseguir la victoria siempre. Y si se puede cerrar el título en Málaga, mejor que en Valencia, porque al final mira lo que ha pasado. No sé si tiene algo que ver esa falta de motivación por parte de Pedro Martínez a los jugadores, no sé cómo lo ves.
Puede ser, pero yo creo que los jugadores eran plenamente conscientes de que sí, era un partido muy difícil para ganar, pero... Tienen que ir con esa mentalidad de que sí, vamos a ganar. Si luego no se puede, si Unicaja demuestra que es mejor que tú, como se demostró en el Martín Carpena, y luego en la Fonteta, pues ole ellos, pero tienes que ir con la mentalidad de vamos a ganar porque somos mejor equipo, porque reboteamos, si hacemos bien nuestras cosas, pues somos imbatibles, y vamos a hacer todo lo posible para que Unicaja pues meta los menos puntos posibles. Pero no fue así, y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Ya el equipo se ha recuperado con esa victoria importante en Manresa, que también es verdad que es contra el último de la clasificación y con una diferencia de 21 puntos a favor. Pero bueno, yo creo que el partido de hoy es una prueba de fuego. Bilbao pues le pondrá en duda el liderato de esta Liga Endesa, y veremos cómo sale, si se han recuperado de verdad, y a ver ya para encarar ese partido contra el FC Barcelona.
Eso te iba a decir, hoy juegan contra el Bilbao a las 8 de la tarde, ahí en Miribilla, una cancha siempre complicada, siempre difícil, y además con un Bilbao que está jugando entrar en el playoff. Un partido pues que es complicado, como decía antes, el Valencia Basket es importante que quede primero de la Liga Endesa, sobre todo para jugar en las limitaciones del playoff, tener el factor cancha a favor, y no sé, partido esta tarde yo veo complicado, me da un poco de miedo.
Está complicado, siempre, pues eso, Bilbao Basket siempre es un equipo que da la cara, que nunca da por perdido ningún partido, y sobre todo porque, bueno, la temporada pasada ya lo pudimos ver, que el partido se fue hasta 2 prórrogas ahí en Miribilla. Finalmente Valencia Basket se llevó la victoria, pero está difícil. Yo creo que es un partido que va a probar de verdad si Valencia Basket ha superado ya ese traspiés de perder la final de la Eurocup, y si finalmente gana, yo creo que el único obstáculo ya para quedar primero sería el Barcelona, porque ya prácticamente el resto de partidos que le quedan ya son más fáciles.
Además,
veremos...
Dime. No, perdón, dime.
No, que veremos eso, que si Valencia Basket es capaz de ganar los 2 siguientes partidos, se le pone ya muy de cara acabar primero de la clasificación.
No, además, el entrenador de Bilbao es Carles Durán, que fue ayudante de Perasovic y ayudante de Pedro Martínez en el Valencia Basket. Es un hándicap, porque imagino que sabrá las triquiñuelas y sabrá un poco cómo funciona el equipo del Valencia Basket.
Claro, Carles Durán conoce perfectamente a Valencia Basket. Aparte de ser ayudante, también lo entrenó el año pasado, el tramo final de la temporada. Bueno, hace 2 años, perdón. Y yo creo que bueno, ese hándicap también se puede volver en su contra, porque si conoce tan bien a un equipo, a lo mejor se confía. Veremos, esperemos que, no sé, que Pedro Martínez proponga algo nuevo, algo que sorprenda a Carles Durán y que no puedan, y que la defensa armada por Durán no pueda hacer nada frente al ataque taroncha.
Y luego la última ya, el domingo, 6:30, el Valencia Basket Barcelona, el Barcelona Lasa. Viene Faverani, ex del Valencia Basket, viene Dolman, ex del Valencia Basket, viene Pau Ribas, ex del Valencia Basket, pero sobre todo vuelve Víctor Claver a la Fonteta. No sé, que es como el hijo pródigo, no sé cómo recibirá la afición del Valencia Basket a Víctor Claver, si bien o mal. Yo personalmente lo recibiría bien, porque es un jugador de baloncesto que lo ha dado todo cuando estuvo aquí en Valencia Basket, que es de la cantera, que es valenciano, y que se fue a Estados Unidos a la NBA, cualquier persona sería a la NBA, y que luego sí que es verdad que tuvo una oferta de tanteo este verano el Valencia Basket, pues se iba a Barcelona y tal. Pero bueno, yo personalmente lo recibiría bien, no sé la afición cómo estará.
Yo creo que estará la afición dividida, porque es lo que tú dices, ha sido un jugador importante para Valencia Basket durante bastantes temporadas, sí. Fue el canterano de Valencia Basket que más proyección internacional ha tenido, jugando incluso en la NBA, jugando Euroligas y competiciones muy importantes.
Sí, la selección española.
Pero, claro, y además consiguiendo medallas, o sea, ha sido yo creo que uno de los mejores, bueno, por no decir de los mejores jugadores que ha tenido Valencia Basket en su historia, en su plantilla, pero también yo creo que Valencia Basket, la afición, que de normal, la gente que vuelve siempre es recibida con aplausos y con vítores. Ya veremos si con Claver, pues, se lo hacen igual o por el contrario, por no querer volver al equipo de su casa durante los dos últimos años y rechazarlo dos veces, pues la afición a lo mejor también está un poco enfadada con él. Ya veremos, porque yo creo que en esa disyuntiva estará el público que llene la Fonteta el próximo sábado.
Pues nada, yo personalmente, como decía antes, lo recibiría con aplausos, porque es valenciano, porque ha triunfado en la NBA y porque, oye, que se de buen nacido se sea agradecido, ya que lo dice siempre a los nuestros. Víctor, felices Pascuas, un abrazo, gracias.
Felices Pascuas a ti también, Javi, hasta luego.
Y ahora dejamos el baloncesto y repasamos rápidamente lo que ha sido la jornada de fútbol de segunda división del grupo tercero, que es donde están los equipos valencianos. El lío del Eldense todo lo conocemos, el amaño de los partidos, 12-0 perdido contra Barcelona y está siendo investigado ese partido, pero bueno, ya veremos lo que pasa con ellos. La jornada pasada, jornada 33, Mestalla 1 y Agostera 1, Ebro 1, Alcoyano 1, Atlético Levante 3, Hércules 1, Eldense 0, Sabadell 5, Atlético Saguntino 1, Villarreal B 1, mención especial al Atlético Saguntino, que se proclamó campeón de la Copa Federación el pasado miércoles entre el Alcobendas y por primera vez en la historia. Un equipo de la Comunidad Valenciana ha sido campeón de esta competición, la Copa de Federación. En fútbol femenino, decir que el viernes a las 5:30 juega este viernes en segunda división B a las 5:30 Alcoyano Saguntino, a las 6 Llagostera Eldense y el sábado 15 a las 6 de la tarde Villarreal B Hércules y el Mestalla que juega contra el Levante, el derbi de la ciudad de Valencia. Y también, lo último ya, fútbol femenino, el sábado a las 10, 11 menos 4 de la mañana, Levante Oiarsun, y también a las 2:30, Atlético de Madrid, Valencia Féminas. Es el líder Atlético de Madrid, y recordad que la semana que viene, el domingo que viene, Mestalla abrirá sus puertas de forma gratuita por la mañana, 11 de la mañana, para que la gente que quiera pudiera ver el derbi de la Comunidad Valenciana, entre el Valencia y el Levante Femenino, así que Mestalla está abierto para quien quiera ir, para ver el fútbol de bueno. Y esto ha sido todo por hoy. La semana que viene no habrá programa porque estamos de vacaciones. Volveremos dentro de 15 días. Así que les esperamos todos allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Sarizorio ha estado al control técnico. Y yo me despido por mi parte. Javi Teruel, un abrazo fuerte a todos. Felices Pascuas.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.